es como todos los padres que puedan hacerlo. Bueno, claramente este padre o esta madre, desconozco quién firma el mensaje, quiere clases con los alumnos en el aula todos juntos, no le gusta eso de la modalidad combinada. ¿Cuál es la postura de los gremios, de los maestros, que son los primeros que van a volver a la escuela? Saludamos al secretario general de UDPM, Rubén Caballero. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, repasemos en principio el calendario. Rubén, ¿cuándo deben volver ustedes a las escuelas?
Y la fecha que se fijó en el último encuentro fue el 22 de febrero. Uh-huh. 22 de febrero se estarían presentando los docentes en las escuelas. Bueno, y retomando lo que son las clases activas, por decirlo de alguna manera, ya sea presenciales o virtuales, ya en marzo, sí.
En marzo. En febrero empieza toda la dinámica de exámenes, a lo mejor apoyo, esas cosas.
Más que nada, lo que interesa en febrero como primer punto es buscar las estrategias y establecer el contacto con esos chicos que son un 10% aproximadamente de la población educativa de la provincia que no ha tenido nada de contacto en el ciclo 2020, o sea, ni de manera virtual ni de manera presencial. Uh-huh. Por ahí priorizar eso.
Qué difícil va a estar con ese 10% que no recibió ningún tipo de contacto con la educación el año pasado, ninguno.
Nada de contacto o por ahí una o dos veces nos llegaron a alcanzar por ahí o a cubrir lo necesario, lo mínimo para acceder a lo que es el ciclo educativo 2020, ¿sí? Uh-huh. O sea, estuvieron activos 100% con la virtualidad.
Uh-huh. Entonces, ¿se atenderá a ellos en principio?
Priorizar esa cuestión y las estrategias, porque cada docente sabe, el maestro de quinto, el de cuarto, el de séptimo, el docente de primero, segundo año, sabe bien qué alumno estuvo y quién no estuvo en el tiempo. Por ahí, al juntarse en las escuelas, cada uno verá qué estrategia se puede ir armando de acuerdo a la realidad social también de ese chico, ¿sí? Que uh-huh. no tuvo contacto.
Uh-huh. ¿Y qué percibís entre los maestros? ¿Cuál es el ánimo que prima? Digamos, ¿sistema combinado? ¿Están de acuerdo en que vuelvan todos a la vez?
Y la docencia quiere dar clases, o sea, nosotros nos formamos para dar clases presenciales, los contenidos que damos, que fuimos adquiriendo en nuestra carrera docente, son contenidos diseñados para la presencialidad, pero también queremos estar saludables, queremos tener salud, o sea, queremos que estén mínimamente garantizadas las condiciones para esa presencialidad como la llegamos a conocer en un tiempo, que seguramente no volverá como la conocíamos durante un buen tiempo, pero hay distintas cuestiones que veníamos observando ya desde el año pasado nosotros que deben cumplirse para poder ir retomando esa presencialidad, que tiene mucho que ver con la infraestructura, con las condiciones de bioseguridad que tienen que estar presentes el personal de servicio en las escuelas para que se vaya retomando esa presencialidad.
Uh-huh. Y hasta donde sabemos, al menos arrancaría con esta modalidad combinada, o sea, seguiremos con algunos días en el aula y otros días en contacto virtualmente con los maestros, con los alumnos.
Sí, es algo que seguramente va a convivir durante un buen tiempo aquí en el sector educativo, la virtualidad y presencialidad. Uh-huh. Nosotros los gremios particularmente estamos muy atentos a que este doble trabajo, o sea, esta doble modalidad no signifique más trabajo para el docente por lo mismo, por decirlo de alguna manera. Venimos trabajando en conjunto con las autoridades educativas justamente para que esto no ocurra, no se dé y que se dé de la mejor manera, o sea, que el principal beneficiado sea el alumno, obviamente.
O sea, más trabajo por lo mismo, decís, el mismo sueldo para más tareas.
Y con el tema de la virtualidad, hubo una cuestión que por ahí no se reconoció, no se observó en un primer momento. Yo a un colega de ustedes una vez le hacía la comparación, le digo, un jingle publicitario, un spot, dura un minuto, pero detrás de ese minuto hay horas, días, semanas de trabajo. Con las clases virtuales pasa lo mismo, solo que el docente no se había formado para esa virtualidad. Y el que prepara el jingle o el spot, sí. Por ahí esa es la manera más sencilla de ilustrarlo. O sea, el docente el año pasado hizo magia todos los días con la virtualidad. Recordemos que el 12 de marzo comienza la cuarentena y el día 13-14 le estaban dando clases virtuales. Uh-huh. Y lo hizo el docente misionero amañándose con lo que tenía a mano, porque nadie estaba formado para esto. O sea, se logró, digo magia porque logró transmitir a través de la compu, de WhatsApp, del Zoom, del Cisco, lo que habitualmente ocurre en el aula de manera presencial, sin tener muchas herramientas y conocimientos para esta cuestión.
Rubén, ¿y están planteando esto al gobierno provincial concretamente, esto de, bueno, mejorar salarios?
No digo que se le pague más al docente porque trabaje ahora en virtualidad. Yo simplemente digo esto, siempre soy muy de los ejemplos para que se entienda. Si un docente tiene un turno, vamos a suponer el maestro o la maestra de primer grado tiene un turno, labura a la mañana, ¿sí? Va a ir un grupo de chicos presencial a la mañana, la maestra le va a atender, otro grupo, por ahí vamos a suponer los padres optan por no enviarlos, y van a seguir con clases virtuales. Esta maestra cuando vuelve a su casa al mediodía, lo va a comer rápido y va a empezar a darle las clases virtuales a la tarde al otro grupo. O sea, va a estar trabajando el doble. De esto hablo. Obviamente que la recomposición salarial está presente siempre al arranque de cada ciclo educativo. Nosotros estamos ya a nivel nacional, está previsto para el mes de febrero un encuentro con el ministro Trotta, y la que es la paritaria nacional, para ir discutiendo la cuestión salarial, y yo creo que otra cuestión que es más importante en este momento es la cuestión de la presencialidad, de cómo se dará, cómo se va a materializar ese retorno a la presencialidad en distintos lugares del país.
Está bien, sí, es cierto, un clásico de comienzo de año el tema de los salarios docentes. ¿Y qué expectativas tienen en cuanto de mejora o qué están analizando?
Y nosotros siempre la idea fundamental es que se blanquee o que se recomponga obviamente al básico. Para este año tenemos uno de los grandes desafíos que tenemos y pedidos de hace un buen tiempo, es el trabajo en una actualización de la grilla salarial docente, que es algo necesario para que se distribuya de mejor manera lo que se consiga de recomposición salarial.
Acá te pedimos nosotros un ejemplo.
¿Cómo?
Acá nosotros te pedimos un ejemplo, que explícanos un poco más esto de la grilla.
Y ustedes habrán escuchado año a año que, por ejemplo, un docente que tiene un año o 5 años de antigüedad se queja que por ahí el que tiene 10 o 12 años recompone de mejor manera el salario, justamente porque hay una distorsión en la grilla salarial. Lo mismo pasa con el docente de primaria, el de secundaria y el de nivel superior, en relación a lo que se recompone por un mismo porcentaje, ¿sí? La idea de esta grilla, la grilla salarial, lo que te fija es cómo se reparte los salariales en los distintos niveles y modalidades. Y lo que nosotros queremos hacer es emparejar un poquito eso, al hablar de corregir grilla salarial. En sencillo vendría a ser eso, ¿sí?
Uh-huh. A ver, uno, ¿emparejar hacia dónde? ¿Que sea más
hacia
parejo
arriba,
y justo,
para
además?
Arriba, siempre para arriba.
Uh-huh. ¿Sí? Que, por ahí, que quien recién más empieza esté más cerca que quien tiene ya varios años de actividad.
Sí, obviamente que sí. No lo mismo, seguramente no va a ser lo mismo porque hay un ítem que es antigüedad, mayor antigüedad, mejor remuneración. Uh-huh. Pero arrancar un emparejamiento para arriba, como por decirlo de alguna manera, con el docente que recién se inicia, ¿sí?
Uh-huh. ¿Hoy cuánto cobra un docente que recién empieza?
Y hoy el piso está en 30 en nuestra provincia, por un cargo.
Sí.
Uh-huh. Y digamos, arrancan en 30 y tenés sueldo de hasta 120.000 pesos.
Uh-huh. O sea, tu idea, la idea entonces es que este 30 se acerque un poco, suba un poco.
Y esa es la idea, la intención de hace un buen tiempo, pero bueno, para eso hay que trabajar en lo que es esa grilla salarial, que es lo que te indica o lo que te marca, te fija cómo se realiza esta distribución. Nosotros hace años venimos hablando esta cuestión y resolviendo lo que podemos. O sea, ustedes habrán escuchado que cuando hablamos de recomposiciones salariales o de mesa de diálogo siempre hablamos de adicionales. ¿Sí? Los adicionales justamente lo que tienen es un efecto correctivo de esa grilla, de esa distorsión que hay en grilla, que es una ley que debe modificarse, debe actualizarse.
Y finalmente, Rubén, ¿qué expectativas tienen con la vacuna? ¿En algún momento les tocará a ustedes? ¿Es condicionante para volver al aula o no?
En algunas jurisdicciones sí. Yo, por ejemplo, estuve en contacto con algunos compañeros de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, y están con la exigencia, porque tienen una realidad epidemiológica un poco distinta a la que está atravesando nuestra provincia. Obviamente que sí, que es lo que esperamos. Por ahí a veces, con los números que salen a tirar, por ejemplo el ministro Trota, o anticiparse o dar números, como diciendo, no entendiendo los tiempos, o sea, hasta ahora no se llegó, creo que al millón de vacunados, y se habla de vacunar a todos los docentes del país, está complicado. Uh-huh. No creo que le den los tiempos para febrero, fines de febrero, marzo.
Uh-huh. O sea que se volvería aún sin la vacuna, digamos.
Y veremos cuál es la realidad epidemiológica al 22 de febrero. Uh-huh. Esto es, lo dije todo el 2020 yo, es el día a día. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, con los complejos que tenemos en el sindicato. Estamos pendientes de lo que deciden los municipios, de si se cierra o se abre algún complejo. En este momento tenemos 4 complejos cerrados en distintos municipios por decisión de los municipios, de las comunas, ¿sí?
Uh-huh. Una pregunta muy puntual que te la traslado desde un oyente y tiene que ver con docentes que están hace años empadronados en el Consejo General de Educación y nunca los han llamado. ¿Cómo es esa mecánica?
Sería para el acceso a cargos.
Entiendo que sí.
Uh-huh. En el nivel primario hay una diferenciación en comparación al nivel secundario, porque existe un padrón de docentes sin cargo, le dicen popularmente, docentes sin cargo, que es el que por ahí se prioriza para el acceso a los cargos. El año pasado hubo una situación particular con la designación de suplentes, ¿sí? No se fueron designando. Yo cuando hablo de que deben estar dadas las condiciones para el regreso a la presencialidad, también me refiero a esto. Hay muchos docentes que seguramente no volverán si sigue esta cuestión de la epidemia, de la pandemia. Por ejemplo, el docente que tiene 60 años o que tiene alguna enfermedad de riesgo titular no volverá a la presencialidad. Hay que ver si el Estado va a estar designando al suplente para que cubra esa vacante, ¿sí? Uh-huh. Cosa que el año pasado fue bastante complicada por una situación también de la cuarentena, y así como se resintió del arranque lo que fueron las clases, también se resintió la parte administrativa en lo que es educación, ¿sí? Uh-huh. Particularmente la gente de salud laboral, docente, tuvo un criterio medio complejo para seguir otorgando las licencias a distintos docentes de nuestra provincia, y por lo tanto no se generaban las suplencias, ¿sí?
¿Qué es eso de complejo?
Y por ejemplo, yo lo he dicho en varias oportunidades, los únicos médicos que no estuvieron al frente de la pandemia, yo creo que fueron los médicos de salud laboral docente de la provincia. Se suspendieron las juntas médicas, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena. Esto significaba que el docente no podía sacar licencia. Uh-huh. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Al sí. No sacar licencia, no se generaban vacantes y no se designaban suplentes. Por ahí la pregunta de esta colega viene específicamente con lo que ocurrió el año pasado. Uh-huh. Que fue bastante compleja la designación de suplentes. Después se avanzó. Después tuvimos varias reuniones, se puso en lo que fue la mesa de trabajo, la mesa de diálogo, esta cuestión, y se fue resolviendo. También hay que reconocer que hubo escasez de personal. Obviamente había muchas personas que estaban en edad de riesgo, tenían alguna patología de riesgo, y nos tuvieron de manera presencial por ahí en lo que fueron las reparticiones de salud laboral y el Consejo de Educación.
Claro, bueno, habrá que ver cómo es el escenario ahora, porque ahora tenemos más casos incluso, ¿no?, que el año pasado, muchos más.
Yo creo que si, para algo también sirvió, o sea, en nuestro sector, en la parte administrativa, fue para agilizar un montón de cuestiones, todo esto que pasó en la cuarentena, en la pandemia, ¿sí? Se optimizó bastante el servicio en algunos ámbitos, ¿sí?
Muy bien, gracias Rubén. Interesante la charla, hasta me entretuve con mensajes de oyentes. Me llama la atención porque mucha gente quiere que vuelvan los alumnos a las escuelas. Quieren que vuelvan todos. No les gusta esta idea, son 4 o 5, digamos, no son tampoco un universo, pero evidentemente hay un sector que quiere que los chicos vuelvan al aula y no de otra manera, no les gusta la combinación de métodos.
Es lo que queremos todos y lo que siempre lo hemos dicho, o sea, nada reemplaza la presencialidad. Uh-huh. Aparte la escuela, aparte de que se adquiere conocimiento, se construye conocimiento, recordemos que la escuela es uno de los espacios de socialización más importantes que tiene el ser humano en su crecimiento, o sea, no es lo mismo la socialización por Zoom que el cara a cara con el compañerito, con la compañerita o con el colega.
Muy bien, Rubén, gracias por tu tiempo, muy amable, buen fin de semana.
Gracias a ustedes.